Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Borruchaga siempre. Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
¡No! Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Sí, 10 minutos de la tarde, ya estamos aquí, Fútbol es Radio. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tenemos también ahí a Alfredo Somoza. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás tú, Alfredo? ¿Bien?
Todo bien.
¿El partido del Celta de ayer qué tal?
Pues, hombre, partiría a perder por un par de errores y por un poco una defensa que no estuvo a la altura, pero perder así también es una delicia, ¿no? El partido fue bueno. Siete goles... Sí, 7 goles.
¿Cómo está normal. Yago Aspas, macho?
A ver, si dicen que cortó la emisión de gol Luis Enrique desde las Rozas, no sé, porque estaba haciendo una estaba dando una exhibición y se cortó la durante unos minutos la conexión.
Sí,
no
sí,
se pudo
sí.
ver y bueno, de coña se dice que a ver si Luis Enrique abre los ojos, ¿no, hombre? Y le lleva que se lo merece, yo creo.
Debería.
12 goles, 10 asistencias, creo que son números para tenerle en cuenta.
Es un jugador diferente y que yo creo que es muy útil para la selección española. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, para ser una estrella hay que demostrarlo en los días grandes. Buenas tardes. Y aquí hubo una persona la semana pasada que vino y dijo: victoria del Real Madrid frente al Liverpool. Victoria del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona y empate del Real Madrid frente al Liverpool en Anfield. Mi aplauso más sincero y cariñoso a Isidoro San José, que demostró ser una estrella cuando el madridismo más lo esperaba, ¿eh? ¡Bravo!
¡Venga, vamos!
Y diré más, claro, porque fue Isidoro San José el primero que dijo en este programa que adelantó que el Madrid le iba a tocar el Liverpool. Y ahí no era uno 1x2, no estaba jugando a la quiniela, no.
Regreso al futuro.
No, es que estaba hilando fino y acertando, como siempre, bueno, Isidoro San José.
Y antes de que Isidoro tome la palabra ya, hoy el programa entero es suyo.
No, hoy no quiero entrar, estoy muy...
Y cambies para darte motivos para que evites hablar del Real Madrid y de la victoria del otro día.
Sí.
Solo me gustaría decir una cosa, que, bueno, en primer lugar, mi felicitación a Florentino Pérez por convertirse nuevamente en presidente del Real Madrid.
Pero si todavía no... Bueno, sí, la verdad
no,
es que...
No, lo ha comunicado el Real Madrid esta mañana, que es presidente del Real Madrid.
Que ya otra vez, ya sí, porque no hay más candidatos.
Sí, de
no
forma oficial. O sea, fíjate que hasta ahora tú ni siquiera te habías enterado.
No. A ver, la última información que yo tenía era que...
¿No se las contaba en el informativo?
Sí, pero que la última información que yo tenía... Es que mientras Sergio habla muchas veces, estoy preparando otras cosas.
Este programa, que se note que prepara el fútbol.
La última, no estaba preparando esto, estaba preparando una cosa de las 3 de la tarde, pero cuando la última información que yo tenía era que se presentaba Florentino Pérez, que no había más candidatos.
Bueno, esta mañana se ha hecho
ya
oficial,
esta mañana, bueno.
Y mi felicitación al Real Madrid, al propio presidente, a Florentino Pérez, y evidentemente viendo el historial, si no me equivoco, son 40 y tantos títulos que ha cosechado entre las secciones del Real Madrid de fútbol y de baloncesto. Yo creo que evidentemente no ha habido nadie que se iguale tanto a Santiago Bernabéu en la historia del Real Madrid como el propio Florentino Pérez.
Hay que decir que no termina de dar el salto ni el paso Dieter Brandau.
No.
Que lo hemos dicho siempre.
Eso lo dije el otro día.
Siempre lo hemos dicho.
Yo le mandé, cuando salió lo de Riquelme al innombrable, le mandé el enlace. Le dije,
tiene problemas con el número de años de socio, ¿no?
Sí, porque con lo otro
con
no.
Lo otro
con
no.
Lo otro no.
Y le puse el enlace, le puse tu candidato, ¿no? Y entonces él, yo entendí que me confirmaba que iba como director deportivo de la candidatura, pero creo que no.
Luego cuando le vea a las 5:00 de la tarde le preguntaré por no terminar de dar el paso y tal, porque era una de las...
Sí, sí, no sé, confiábamos más en él, pero bueno. Sí, okay. Bueno, y también ya termino. Ayer os estuve escuchando con mucha atención, anoche estuve escuchando con mucha atención el primer palo. Y...
silencio valorativo.
Quiero reiterar mis disculpas a los aficionados del Atlético de Madrid, porque les aseguré que tenían el título cosechado.
No, que estuviste en Neptuno.
Estuve en Neptuno, sí. Ayer pasé por Neptuno, precisamente. Sí,
sí, sí. Sí.
Y quiero confirmar...
Han quitado las vallas de Neptuno, ¿no?
Quiero confirmar que no hay vallas en Neptuno. Quiero confirmar la información de Miguel Martín Talavera, información que tengo de primer nivel al primer nivel del Atlético de Madrid, sí. Que en la temporada se da por satisfecha en el Atlético de Madrid, tanto en lo deportivo como en lo económico.
En las dos cosas.
Tanto en lo deportivo, uh-huh. Deportivo, como en lo económico.
Vale, perfecto. ¿De qué equipo es el presidente de la Junta? ¿De Andalucía?
Bueno, hombre, yo entiendo que apoya a todos los equipos andaluces.
Pero es del Madrid. Pero es del Madrid.
Además, es del Málaga. O sea,
es del Málaga. Hay mucho beticismo en Málaga, hay sevillismo. Bueno, sevillismo en Málaga hay algo menos. Pero,
por cierto, es un, como tú, disfrutarías mucho charlando con él de tenis.
¿Le gusta el tenis muchísimo, a Jorge? Ah, no sabía yo esto. ¿Qué me dices? Es un gran aficionado. Sí. Qué interesante. Bueno, vamos a ver. Lo primero en tomar la palabra tiene que ser el oráculo de Delfos.
No, salúdame por lo menos, es que no me habéis dejado ni
nada. Ah, no te hemos saludado. O sea, es que oráculo de Delfos, muy buenas tardes.
16 minutos.
José, ¿qué Pozo, ¿qué
muy
tal?
Buenas, muy buenas tardes. A ver, dejadme que...
¿Qué tal estás, Isi? Bien.
Tú afirmas.
Está
tú
en
nunca
racha.
Preguntes. Tú nunca está preguntes, en racha. Afirma.
No hay que decirle cómo estás, hay que decirle cómo estás.
Efectivamente,
¿cómo
estás, afirmando, Isi? Afirmando. No estoy mal. No, quería decir que estoy de acuerdo con Vicente y tengo que...
¿En qué? Porque habéis dicho muchas cosas.
Bueno, las buenas tardes, ¿no?
Es cable, no. En el tema de que, primero, felicito también a Dieter Brandau porque él, si quiere ser presidente del Real Madrid, cosa que me parece fantástica, no era el momento. O sea, yo creo que el único, la única opción.
Muy
la
bien.
Única opción.
Un abrazo, Dieter. No tenía nada que hacer, hombre.
Te felicito, Dieter.
Bien, no, creo que... se presenten Paco, el del taller, y Aurelio, y el charcutero, entonces Dieter ahí sí.
Estáis desmereciendo algo que yo creo que no que merece muchas alabanzas. O sea, no hay otra alternativa, pues elige lo que hay. No. Yo creo que la mejor y única alternativa que había en este momento era Florentino Pérez.
No, es que
y yo creo que...
que no hay duda.
Pues es que no hay otra.
Es que es una apisonadora.
Dejadme que discrepe un poco.
Vicente ha dicho que 40 y tantos títulos. Yo no voy a eso solamente. Yo voy a hacer... Yo creo que es el club más valorado a nivel mundial y eso no es producto de que los títulos se ganen,
que no, que de Florentino.
O sea, creo que es inmejorable.
Que cuando hay crítica, hay crítica, y cuando hay halago, hay elogio.
Dieter, enhorabuena por tomar
cuando
esa decisión.
Cuando ha habido crítica ha sido un error flagrante de vuestra interpretación, porque evidentemente... un tipo que ha ganado 5 Champions, que ha conseguido, lo que estaba poniendo ahora de manifiesto Isidoro entrando ya en materia, un tipo que ha conseguido hacer del Real Madrid, o recuperar, porque el Real Madrid ya era grande, pero hubo momentos en los que no lo fue tanto, pues hombre, como tú comprenderás, la crítica, es que habéis llegado a criticar en este programa durante semanas y semanas y semanas que no había un director deportivo en el Real Madrid, pues nada, lloverán las Champions.
Sí, pero ahí puedes focalizar la crítica, a mí no me metas en eso. Yo jamás he estado en eso. No,
sí, tú no. Es que además precisamente estaba pensando en ti.
No, señor.
No,
señor.
Tienes de frente.
No, señor.
De
no
todas maneras, yo creo que para el Madrid hubiera sido bueno que hubiera habido unas elecciones que las iba a ganar Florentino, pero yo creo que la competencia siempre es buena. Y me parece que si alguien se hubiera atrevido no lo hubiera ganado, pero hubiera hecho que igual Florentino pues se sacara un par de conejillos de la chistera, ¿no? Yo creo que al final, siempre cuando tienes competencia, te exprimes un poquito más.
Es lo que iba a decir yo, que yo creo que al Madrid le hubieran venido bien unas elecciones, pero al Madrid, como a cualquier otro club, siempre es bueno tener la opción de elegir. Lleva muchos años el Real Madrid sin tener la opción de elegir.
Elecciones ha habido. Es decir, el proceso
que sí,
electoral...
que no se ha presentado nadie. Digo que al Madrid como institución creo que le habría venido bien que alguien con las posibilidades económicas y de años de socio, se presentara, aunque fuese a perder, eso no lo sabemos, con Florentino Pérez. Seguramente perdería, pero creo que al Real Madrid le habría venido bien, como a cualquier otro club.
Bueno, yo como os veo tímidos, sí, y estáis todo el día aquí poniendo el que si el nombre del estudio, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto...
No, ya está ya puesto.
Eso ya ha quedado eso ya en el olvido.
No, porque yo estoy de acuerdo con Isidro en que los martes este estudio se llama Isidro San José.
Correcto,
¿de acuerdo?
Correcto.
Vale, correcto. Jueves.
Me gustaría que empezáramos ya a generar un ambiente que puede ser importante para el madridismo en los próximos tiempos, que es que a lo mejor el estadio, una vez que se termine de hacer, teniendo en cuenta que va a ser un estadio completamente renovado, yo creo que el estadio quizá debiera llamarse Estadio Florentino Pérez.
Pero este...
¿A qué ha venido eso?
Este es un viraje que no me esperaba yo.
¿A qué ha venido eso?
Estadio Florentino Pérez.
Pues yo creo que eso, que yo no lo descarto en absoluto, debería ser una decisión que se tomase una vez que el presidente Florentino Pérez no estuviese de presidente.
Pero por supuesto.
Me parecería muchísimo más...
Una pregunta, ¿el estadio se llama Santiago Bernabéu desde cuándo?
Bueno, cuando era el Chamartín era...
Siempre se ha conocido
como Chamartín antes de que llegase Santiago Bernabéu.
Pero digo, el nombre...
La denominación
el nombre
como tal.
Santiago Bernabéu se puso una vez, había fallecido Santiago Bernabéu. ¿Se puso?
No.
Vale.
Creo que no.
Cuando Bernabéu era presidente, bueno, espérate, vida.
Bernabéu falleció en el año 78. Entonces es posible que... Yo no lo recuerdo, ya era muy pequeño.
Yo creo que, evidentemente, Santiago Bernabéu merece todos los... O sea, merece todo lo que pueda ofrecer el Real Madrid. Creo que el hecho de que durante varias décadas el estadio se haya llamado Estadio Santiago Bernabéu es totalmente merecido. Pero creo que el nivel actual de la presidencia del Real Madrid, por los éxitos cosechados, por los éxitos económicos, además de deportivos, por todo lo que supone todas las legislaturas y los mandatos de Florentino Pérez al frente del Real Madrid, lo que ha conseguido, y por haber un nuevo estadio en la Castellana, convirtiéndose en el estadio probablemente más moderno de todo el planeta fútbol, ese estadio debiera ya llamarse Estadio Florentino Pérez.
Bueno, yo no lo sé y me parece un debate que ahora mismo me parece un poco atemporal, incluso anacrónico, pero sí diré que cuando Florentino Pérez deje de ser presidente del Real Madrid, pues tendrá su opción de tener algún tipo de reconocimiento pues algunas de las muchas instalaciones que tiene el Real Madrid. En todo caso...
Fíjate, Juan Pablo, el caso de Bernabéu es... Le nombraron en 1955 cuando él que fue el precursor del estadio y la Junta, la Asamblea General de Socios Compromisarios, decidió que se llamara Bernabéu en el año 55 cuando estaba evidentemente Santiago Bernabéu de presidente.
En todo caso, uno es el fundador y lo que ha hecho el refundador del Real Madrid en la era moderna, si es verdad que es Florentino Pérez, y desde el punto de vista económico, empresarial, estructural, de marketing, merchandising y todo eso, y futbolístico, por supuesto, también, faltaría más.
¿Y llevar el nombre de los dos?
Es Florentino Pérez.
¿Y el de ninguno?
Bueno, sí puede llevar el de una empresa que pague mucho dinero, pero no, digo que es buen debate, pero los
imagínate
dos...
que todo esto, a ver, en el Barcelona, por ejemplo, ahora, con la rotación que ha habido de presidentes, imagínate que cada uno pone el nombre al estadio porque le da la gana.
Yo entiendo lo que dice Vicente, Santiago Bernabéu fue muy importante en la historia del Real Madrid, como también lo está haciendo, yo no viví esa época, pero Florentino Pérez, hombre... ha cambiado al club por completo, lo ha subido muchos escalones todos los sentidos, en lo deportivo, en lo económico, a nivel mundial. Ha construido o está construyendo el nuevo estadio, pues es legítima el debate que está proponiendo
Pero
Vicente.
Yo creo que quedaría como mucho mejor, y además soy partidario de eso, pero que una vez que él no dirija la entidad, que los socios, la masa social del Real Madrid y todos sus aficionados hiciese no sé cómo, que se decidiese así una vez que él no estuviera.
Por eso he preguntado si el nombre de Santiago Bernabéu se puso cuando él era presidente, porque sí que me parece que tiene un poco más de sentido que se nombre así, si se quiere nombrar así, cuando él deje el cargo, porque él estando como presidente me parece demasiado...
Desde aquí pido que al día siguiente de que Florentino...
Por la noche.
El estadio se llame Florentino.
Por la noche, bueno. Perfecto.
Muy bien.
Pero el caso del Bernabéu es muy curioso, porque en el 47 se crea, o sea, hacen el nuevo estadio que se llama Real Madrid Club de Fútbol.
Entonces esto lo está diciendo de memoria, Alfredo,
lo estoy mirando, evidentemente, pero lo que me refiero es, ¿no?, es que a mí me gusta la historia y veo que en el 53 se queda el estadio pequeño y el que lo hace la remodelación o el que la arquitectura de esa remodelación en Santiago Bernabéu, y es los propios socios los que dicen que se llama el Estadio Santiago Bernabéu. O sea, que la historia es muy...
Hay un
es
documental...
bastante similar a la que estamos viviendo con el...
Hay un documental logo, precioso, hay un documental precioso de la vida de Santiago Bernabéu y la historia del Madrid, que está muy resumido, que me consta que lo ha hecho la actual junta directiva, es una preciosidad. Creo que tiene una duración de 3 horas, pero lo han resumido, que yo lo he visto directamente en televisión, en 45 minutos o algo así. Una pasada, una preciosidad, y ahí viene un poco toda la historia del estadio, de Bernabéu, todo. Muy buen reporte, muy buena película, vamos. Fantástico.
¿Las obras cuándo se terminan? Que hace mucho que no paso por el Bernabéu.
Es que yo creo que ahí está habiendo cierta opacidad por parte del Real Madrid, que no es, por lo menos yo no estoy muy encima. Yo, es verdad que me he visto algunos vídeos en redes sociales y todo eso de los que te van contando cómo va acelerando la obra y todo eso, o cómo va progresando, pero yo tengo la impresión que el se iba a estrenar, si no me equivoco, en el 23 o algo así.
Hay un año.
Pero yo creo que nadie está queriendo decir que en el fondo se están acelerando realmente los tiempos, porque recordemos, antes se hubiera podido medio trabajar, pero se hubieran tenido que desmontar casi todas las obras y volver a...
Pero el Madrid si por ejemplo mañana volviera el público a los estadios, ¿el Madrid podría volver a jugar en el Bernabéu?
Sí, a ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha planificado la obra una vez que se decidió que no había público, ya empezaron a montar la cubierta, que creo que es lo que más genera alrededor del estadio todas las grúas y todo eso. Si está montada la cubierta, insisto, desde mi ignorancia, creo que sí ya se podría empezar. No sé si con la totalidad del aforo o lo que se haga posible en las fechas que se determine, pero creo que sí, el césped estaría sin ningún problema.
Que la obra fuerte empieza antes del cierre de la pandemia, es decir, hace ya más de un año, que en principio el Real Madrid iba a disputar todos sus partidos en el Santiago Bernabéu durante toda la temporada pasada, que cuando arranca la pandemia el Madrid decide que se va a Valdebebas para liberar el estadio, y en aquel momento, recuerdo que en pleno cierre de abril, todo el mundo daba por hecho que en septiembre iba a haber fútbol, iba a haber gente en los estadios. Uh-huh. Eso tampoco se ha producido, por lo cual el Real Madrid está ganándole tanto tiempo a todo esto, que vamos a ver realmente si termina influyendo en un recorte importante.
Bueno, seguro.
¿De los tiempos?
Seguro.
¿El césped ya está? Bueno, si el césped se pone en 2 días, qué tontería.
El césped no tiene ningún problema.
Pero curiosamente el césped estuvo, yo sí vi vídeos de principio de temporada durante los primeros meses, y el otro día volví a ver uno y el césped había desaparecido, lo habían quitado, supongo que para ganar también.
No, una vez que se decidió que no iba a haber público es cuando quitaron el césped, porque el equipo podía haber jugado allí partidos, pero sin público, con lo cual me parecía absurdo.
Claro.
Pues muy bien, no esperaba yo empezar hablando de esto la primera hora media hora del programa, ya nos hemos ventilado, pero bueno, en fin, una cosa rápida, el ganador del lote de Ibéricos la semana pasada, Andreibert Mariano Suárez, para ti el lote de Ibéricos de Tu Jamón Directo que sorteamos todas las semanas en este programa. Enseguida volvemos y hablamos un ratito de fútbol, venga.
Fútbol es radio. Es radio, Madrid, 99.1 FM.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life. Consulta condiciones en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900 20 20 11. 900 20 20 11. Duerman tranquilos, hombre.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
El mundo está lleno de ningunas partes. ¿Te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora, simples e imponentes montañas a la luz del atardecer, simples lugares de paso para unos, lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi, convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio. Ideas claras. Fútbol es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Bueno, 3 y 31 minutos de la tarde, 2 y 31 en Canarias.
No, dale la razón a una cosa muy interesante que ha dicho Isidro San José. Que ha dicho que si acierta también el empate del Madrid mañana en Anfield, que la partida ahora ya decide quién viene y quién no, viene a este programa.
El viernes no vengo.
Totalmente.
No, a lo mejor, no te conviene eso, Vicente.
Sí, no, te digo yo que sí.
¿Tú crees que sí?
Pues yo creo que ambas cosas me convienen.
Bueno, el clásico, vamos a ver. Que tenemos que mirar al clásico, saber de dónde venimos, sí, para mirar a dónde vamos, que es hacia mañana el estadio de Anfield en Liverpool. Me dice David Hinuesa que no es broma que el Madrid está alojado en un lugar que se llama, en un hotel que se llama Titanic, y que el Titanic se hundió la noche del 14 al 15 de abril del año 1912. Del 1912 creo recordar, esto no me lo dice Vicente, esto es de memoria mía, pero bueno, en fin, pues muy bien, estupendo. Ha dicho Isidro San José que será empate, pues será empate. El clásico, Sergio Valentín, que vienes con ganas de hablar del partido. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Qué impresión tienes? ¿Estás esperanzado? ¿No? ¿La liga abierta? ¿Sí? ¿No?
Pues mira, me pareció, para empezar, un gran partido de los dos equipos. Tuvieron sus momentos. Y como aficionado del Real Madrid, ahora lo voy a decir como aficionado, quiero decir que estoy especialmente orgulloso esta temporada, como me pasa con la sección de baloncesto. A lo mejor no gana ningún título, pero creo que es de los años en los que más uno puede estar orgulloso. Porque se están creciendo ante la adversidad. Lesiones, en el caso del fútbol, en el baloncesto tienen además salidas a la NBA, pero muchas lesiones, en un momento dado parecía que no iban a poder aspirar a nada, y de verdad que sacan no solo orgullo y carácter, que siempre lo han demostrado aun cuando perdían, sino que además es que están jugando muy bien, y Zidane se habla muy poco, pero yo creo que fue mejor que Klopp, fue mejor el otro día que Koeman. Y como técnico creo que a veces, incluso me meto yo a mí mismo, no le valoro lo suficiente. Y el otro día se lesiona a Lucas, acaba con Mariano, Isco, Marcelo, Odriozola. O sea, jugadores con
Nacho.
O sea, de verdad, me pinchan y yo creo que es un sueño, ¿no? Sí, es imposible.
Madrid termina el partido ganándole al Barça con
Militao.
Odriozola, Militao, Nacho, Isco, Mariano. Ya estos son, cuidado, ¿eh? le gana al Barça con estos tipos, ¿eh? Sobre el terreno de juego. Y todo eso después del
Marcelo, desgaste, ¿lo has nombrado, Marcelo?
Marcelo, sí, sí. Después del desgaste, que es que si nos dicen que el Madrid va a ser capaz de ganarle al Liverpool y al Barça con una defensa integrada por Nacho y Militao, ninguno os lo hubiera
hecho. Y Nacho y Militao también ante el Liverpool. Y es más, creo que puedo afirmar que la mayoría de los madridistas que estaban viendo el partido y cuando ven los cambios, dicen, ¿pero qué hace Zidane?
Porque está... En ese momento parecía que firmaba el empate.
Pero dices, ¿por qué hace esos cambios? Parece que como que no dices, no saques a estos jugadores, que no viene ahora al caso, que es Barcelona y es un partido importante. Pero fíjate, después de un poco que ha pasado ya los días, creo que si no hubiera hecho esos cambios, el Madrid no gana. Porque físicamente los futbolistas acaban un poco reventados.
Que lo hubiera perjudicado de forma flagrante para la visita a Anfield. De mañana.
Pero no creo que estuviera pensando en Anfield, ¿eh? Estaba pensando en ganar ese partido.
No nos olvidemos de una cosa importante, que la Liga, cuidado, la Liga le queda mucho, ¿eh? Quedan, si me equivoco, ocho jornadas hasta final de temporada. Y es que, si vosotros analizáis, por ejemplo, el calendario del Atlético de Madrid hasta final de temporada, el Madrid solamente necesita que el Atlético de Madrid se deje un punto. Un punto, quiero decir, después de, hablabais antes del Titanic, después de que el Titanic se venga hundiendo desde hace meses, porque... la vía de agua que tiene el Atlético de Madrid y que está demostrando, desde luego, no tener ninguna mentalidad. Que, por cierto, también me cuentan que hay muchas dudas en lo más alto del Atlético de Madrid con respecto al trabajo del profe Ortega, al trabajo físico de esta temporada del Atlético de Madrid, y que se han pedido explicaciones internamente para saber por qué el Atlético de Madrid ha pegado este bajón importantísimo. Porque recordemos, el Atlético, en comparación con el Fútbol Club Barcelona y con el Real Madrid, que ambos, sobre todo el FC Barcelona, ha tenido lesiones de larga duración como la de Ansu Fati, y el Real Madrid ha tenido una plaga de lesiones durante toda la temporada, como no ha habido ningún equipo en primera división. El Atlético de Madrid prácticamente no ha tenido ese tipo de ausencias. El Atlético de Madrid se han ido lesionando jugadores, pero han sido de los equipos, si comparáis al Granada, por ejemplo, que ha tenido ausencias, ha tenido momentos en los que no había prácticamente jugadores. En la primera plantilla, el Atlético de Madrid no ha tenido en ningún momento, ha tenido, pues sí, tres tíos que han cogido el COVID, un tío que se ha lesionado aquí, una sanción por allí, pero no ha tenido grandes problemas de lesiones. Sin embargo, físicamente están llegando fatal a esta recta final de la temporada. ¿Y esto qué quiere decir? Que al Atlético de Madrid solamente le queda un punto de ventaja después de que le dieran los 12 que le daban los periatléticos en su momento, con las victorias de los partidos aplazados y todo eso. Un punto. Os recuerdo que el Atlético de Madrid tiene que jugar todavía frente al Athletic Club de Bilbao, frente al Fútbol Club Barcelona, frente a la Real Sociedad, y solo necesita el Madrid un punto para conseguir igualar en la clasificación al conjunto de Diego Pablo Simeone. O sea que, evidentemente, queda muchísima mucho. Liga de los queda 24.
Mucho. Ocho partidos, 24
puntos.
Ocho partidos
queda mucho, y además, el único equipo de los tres o de los cuatro que están arriba que está inmerso en competición europea.
Esta
es la
clave.
Real Madrid.
Sí, esta es la clave. Importante.
Eso también
esta
gasto,
es la clave.
¿Pero influye negativa o positivamente? Porque yo creo que saltaron otro día ante el Barcelona con bastante confianza, precisamente lo contrario al Atlético de Madrid, que yo les veo, no solo los físicos, que yo les veo que no confían en ellos mismos.
La desconfianza no sale desde el equipo hacia afuera, sale desde fuera hacia el equipo. O sea, los que desconfiáis sois vosotros. Los no. Que decís, es que están jugando con Nacho, con no sé qué.
Pero
estáis tirando
por
tierra jugadores del primer equipo que, además, cuando el equipo a lo largo de la historia del Real Madrid está plagada de éxitos con jugadores que normalmente no solían ser títulos.
Pero entonces, ¿por qué has dicho lo de que el Madrid es el único de los tres que juega competición
europea? Hombre, porque
europea.
Tiene de momento, creo que 5 partidos más que...
Claro, entonces lo pones partidos, en balanza y para decir importantes. Que el Madrid se va a gastar más. Hombre, físicamente, ¿no?
Por supuesto.
Vale, pero yo te digo que por eso te exponía... Que eso puede ser negativo, porque mañana el Madrid puede perder a más jugadores en forma de lesión, pero también te decía, puede ser positivo, porque yo creo que el Madrid afrontó mejor el partido ante el Barcelona en el aspecto mental, en el aspecto de confianza, y el Atlético de Madrid, la eliminatoria tan mala que hace ante el Chelsea, lo único que hace es ahondar esa falta de confianza, falta de...
Pero porque están fundidos físicamente, y después, evidentemente, ya... El chamán ya no da de más en...
Es una trayectoria.
10 años diciendo las mismas chorradas.
No, a ver.
No, eso
sería injusto con Simeone. Pero de todas formas, lo que yo sí creo es que...
Un momento. Son líderes en el peor año que recordamos tanto de Real Madrid como de Fútbol Club Barcelona. En cuanto se han puesto a tono, ha desaparecido la ventaja por completo. Es que a mí me gustaría, por favor, me gustaría que hicierais un ejercicio para explicar en la segunda vuelta en qué posición de la clasificación estaría el Atlético de Madrid.
No sé si es justo, Vicente, porque durante la primera parte de la temporada, y lo recordarás porque lo decíamos aquí...
pero que no tuvieron lesiones en la primera parte de la temporada.
Me parece estupendo.
Sí, ahora dirán, Pitolo se lesionó.
No, pero
bueno,
es que me parece estupendo, pero es que la primera parte de la temporada, lo que decíamos era que si el Atlético hiciera una segunda parte igual se iba a los 100 puntos. Es que no ha pasado tanto tiempo de esto, ¿eh? Es que esto es de hace dos meses y medio, tres, como mucho.
La primera de la temporada lo dieron todo con una plantilla que pudo exprimirse en el momento, pero la exprimieron tanto que se han quedado sin
Vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver cómo acaba la cosa.
Yo te digo una cosa.
Vamos a ver cómo acaba la cosa, Vicente.
Reitero mis disculpas a los aficionados del Atlético de Madrid por haber asegurado que...
Termino ya. Los martes igual.
Termino ya.
Como gane la Liga el Atleti, a ver qué
hace. No, no, no.
En este momento te digo que el Fútbol Club Barcelona tiene un 49,5% de posibilidades de ganar la Liga.
¿Los otros dos?
El Real Madrid un 49,5% de posibilidades de ganar la Liga y el Atlético de Madrid un 1%. Es que es imposible que el Atlético de Madrid en este momento sea capaz de mantener ese punto de ventaja frente a Real Madrid, frente a Fútbol Club Barcelona.
Bueno, veremos qué es lo que va pasando. Ya iremos viendo, Vicente, si esto es... Si jornada a jornada, si tampoco queda mucho para que vayamos saliendo de dudas. Yo sé que el Atlético de Madrid va a competir hasta el final.
Pues si ya les han dicho
lo que va a competir todo, hasta el final.
Que muy bien,
que
chavales,
me da exactamente igual.
Pero tú ves al Atleti jugar.
Yo veo al Atleti jugar. Bueno,
o sea, si ves al Atleti de las primeras 15 jornadas y lo comparas con el
Sergio,
de ahora,
¿qué pregunta es? Espera un momento,
no
Vicente.
Madrid, va a ver
¿qué pregunta es esa que me estás haciendo? ¿Tú ves al Atlético jugar cuando dices que si me siento delante de la tele?
Sí, que si ves regularmente al Atlético de Madrid para tener una,
vale, no,
que
no. Sí, una opinión. Veo al Atlético jugar.
No es cierto.
Si me preguntas, ¿tú ves al Atlético jugar al fútbol y te estás refiriendo a verse al Atlético jugar bien? Lo que te respondo es no. Ahora mismo no está jugando bien. Y creo que se reflejan los resultados. Salvo algunos tramos, etcétera, etcétera y tal, que luego, es verdad, algunos colchoneros ven que se extiende a todo, que hace un fútbol excelso. Bueno, pues a mí eso no me lo parece. No sé si esa es mi impresión, pero yo no soy todo el mundo, evidentemente. Bueno, dejadme que os pregunte una cosa, que quiero preguntar a Alfredo Somoza, que está ahí.
Estás ahí, esa es la pregunta.
Mañana
ahí?
está ahí.
Es que habla tanto Vicente que no...
Que no os deja a los demás, si es que tienes toda la razón. Vamos a ver. Mañana,
sí,
Sergio Ramos...
Déjame que te diga dos chispazos del clásico, me gustaría.
Eso sí.
Militao, que me alegro muchísimo por él, por los dos partidos que ha hecho contra el Liverpool y contra el Barcelona, porque se le había criticado mucho y yo creo que un jugador... tiene que tener cierta continuidad y yo las condiciones se las veía y me alegro mucho de los partidos que ha hecho. Y luego creo que una de las claves del partido, sobre todo la primera parte tan buena, es la entrada de Valverde, que cambió el esquema a Zidane y le ganó la partida a Koeman. Luego sí que es verdad que yo creo que por mucha confianza que tiene la Champions, el hecho de estar en dos competiciones con tantas bajas que tiene el Madrid, ya se vio la segunda parte que llegó... bastante tieso muchos jugadores y bueno, pues al final tuvo que hacer esos cambios Zidane. Yo no les hubiera hecho todos juntos para parar un poco más el partido y demás, pero bueno, yo creo que el hecho de seguir en Europa no es algo que beneficie al Madrid, que luego si gana la Liga sería una proeza para mí. En un año con un calendario tan comprimido, con tantas bajas, creo que es un hecho que puede inclinar la balanza.
Vale, el Madrid tiene, dice Alfredo, que llegaban jugadores fundidos. Bueno, jugadores fundidos no se ha hablado lo suficiente. Yo hablo del asunto de lo de Lucas Vázquez.
Y ese es un problema, ¿eh? Porque Lucas está haciendo en serio, Lucas, porque Odriozola no da el nivel.
Es un problema muy serio.
Te hago yo la cobertura.
Cuéntanos, Vicente, que no has
dice,
todavía hablado.
No, que nos pregunta Esteban Gómez para Isidro San José. Que dice, pregúntale ahí si quién tiene que jugar de lateral derecho mañana.
Es que esa es la pregunta a donde me dirigía. ¿Qué defensa tiene que confeccionar Zidane mañana? ¿O qué creéis que va a sacar Zidane mañana, Isidoro? Porque sin Lucas Vázquez, Vázquez y con Odriozola. O sea,
lo difícil es cuando tienes toda la defensa saber quién son los cuatro que vas a jugar. Pero cuando tienes los cuatro que son los defensas...
No, dos opciones. Te doy dos opciones. Te pongo dos opciones sobre la mesa. Hay muchas, pero yo te pongo dos que creo que son las más factibles. Lateral derecho... Odriozola, defensa de cuatro, hablo de defensa de cuatro. Lateral derecho de Odriozola, Nacho Varane y Mendy. Te lo cambio por una defensa de cinco, ¿vale? Cosa que Zidane ha hecho y bien, yo creo, esta temporada. Defensa de cinco formada por Odriozola, Nacho, Varane, Mendy y Marcelo. y Marcelo con proyección hacia adelante. Marcelo un poco más arropado por Mendy, que está
Nacho
muy bien.
Varane, ¿no ha dicho Nacho Varane? Militao los de...
Ah, Militao, perdón.
Digo, joder.
Y en lugar de Varane siempre Militao.
Perdón, vale, Militao. Vale. Militao. Pon a Militao en vez de Varane, perdóname. Uh-huh. Vale, esa es la defensa de 5.
Tiene una más, ¿eh?
Yo pongo esas dos. ¿Cuál dices tú, Sergio?
Valverde, lateral derecho.
No jugó de lateral derecho el otro día. Salvo después de la lesión, que no tenía más remedio que hacer... Bueno, luego sacó a Odriozola y lo volvió a... Pero yo lo veo, yo lo tengo claro. Yo lo que sí sacaría es un 4-4-2. O sea, yo no me veo al 4-4-3 ni borracho. No tengo que ganar.
No,
4-4-3 no te da.
5-3-2.
4-3-3 a un 4-4. Vale. Yo me voy a un 4-4-2 seguro.
¿Pones esquema Valverde o Odriozola?
Ambos.
No.
Claro, puedes poner por la derecha, vale, Valverde por la derecha, vale, claro, que le haga la cobertura, claro, y ayude a Odriozola.
Cierro la banda derecha con Valverde y con Odriozola.
A Odriozola no me gustó absolutamente nada, pero creo que como a casi todos.
Es un chico que sale muy revolucionado porque lo es. Él es revolucionado jugando de titular todos los partidos. Cuando no lo juega y quiere recuperar el tiempo perdido, sale muchísimo
pero
más revolucionado.
En su mejor época defensiva, en su mejor época, cuando era internacional con España, defensivamente no destacaba.
Bueno, pero entonces, en un partido como el de mañana, primero, si sale Casemiro, lo que hemos visto en los últimos partidos es que no está saliendo con tres centrales.
Vale.
Es decir, que utiliza a Casemiro en todo caso para incrustarse cuando lo necesita. Uh-huh. Primer punto. Segundo punto, si tienes a Odriozola en la plantilla es para utilizarlo. O sea, lo que no puede ser es tener a un tipo en la plantilla que me parece muy bien que no os guste a ninguno, pero si se lesionan todos los defensas laterales, incluido al que has reconvertido, y tampoco lo utilizas, pues para eso o lo cedes o le...
Bueno, es que es lo que hizo el año pasado. Le
no, pero
al
lo has
Bayern
recuperado,
de
pero lo has recuperado. Y has decidido no darle la carta de libertad, no darle...
Se ha lesionado Carvajal, Lucas Vázquez, que no era lateral... Y porque no están Ramos ni Varane, si no ponía a Nacho de lateral derecho. Pues, o sea, que no me vendas ahora que sean confiar en Odriozola.
No, que yo no estoy diciendo que haya confiado. Yo lo que te digo es que si en esta situación no le das la titularidad a Odriozola, dale la carta de libertad. Es o titularidad o carta de libertad.
No, pero como eso ya no se puede hacer y el partido es mañana, ya no le vas a dar la carta de libertad.
Bien, pues entonces, yo creo que una cosa es lo que yo creo que debiera hacer, que yo no soy nadie para decirle nada a Zidane, y otra cosa es lo que yo creo que va a hacer. Y yo creo que va a utilizar... a Odriozola con cierta normalidad.
Vale.
Viendo lo que hizo el otro día. Vamos.
Párate ahí. Alfredo, defensa, ¿tú pondrías a Valverde de lateral como propone, o como es una opción que pone sobre la mesa Sergio Valentín? ¿Pondrías a Odriozola en una defensa de 5? Militado, tal.
A ver, yo contestando.
¿Colocarías
un poco
una defensa de 4 como dice Isidoro? Que Isidoro lo que dice es Odriozola y por delante ayudándole, por supuesto, sí, Valverde.
Es efectivamente.
Vale.
Eso está claro, sí.
Eso sí.
Tú.
Yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados porque a mí Odriozola, como si le tienes que dar la carta de libertad, te estás jugando un pase a semifinales y a mí Odriozola no me da ninguna confianza. Entonces hay dos opciones. O lo que ha dicho Isidoro, le pones por delante para taparle y ayudarle las coberturas a Valverde, o juegas con Valverde lateral, yo no lo veo, pero igual Valverde carrilero podría funcionar, pero yo tampoco veo esa defensa de tres y menos contra Liverpool, esa defensa de tres centrales. Entonces, casi por descarte y porque no queda otra, me quedo con ese 4-4-2, con Odriozola lateral y Valverde por delante.
Eso
pero con muchas
estaba...
dudas, sí. No porque...
No, claro, pero es que dudas tienes, porque no sabes a quién poner, entonces lo normal es pensar que sale con Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius, vale. Benzema.
Pongo
otra tienes la opción de jugar Mendy, Mendy, Militao, Nacho, con
Valverde,
o sea, Nacho
con Valverde y Marcelo, no
sí,
te queda otra.
Sí,
claro,
no,
con Valverde
sí hay
y Marcelo,
hay otra.
Esa es.
Hay otra opción, ayer por la tarde estaba yo aquí conversando con Luis Herrero, me decía Luis, hay otra opción, dice, lo que pasa es que ya es demasiado... Dice, colocas una defensa de 4, como propone Isidoro, colocas en el lateral derecho... Bueno, Isidoro levanta la urticaria con esto que voy a decir, pero bueno. Colocas en el lateral derecho a Mendy, sí, en el izquierdo a Marcelo, mantienes a los dos centrales, Militao y Nacho, y luego en el centro del campo y hacia arriba, eso te da la opción
la,
de tener...
la cobertura a Nacho con Sara se la hace Marcelo, ¿no? Es que, claro, es verdad que el Madrid llega con un 3-1. No, yo veo ese 11 que
eso
acaba de
decir. Eso lo decía Luis Herrera.
Yo creo que ese 11. Tened en cuenta que ese 11 cuenta, Es verdad que tienes el problema del lateral derecho. Y ese problema está ahí y no se puede solventar de otra forma porque no hay otro lateral derecho. Con lo cual, sabiendo que tienes esa deficiencia, es verdad que sales con jugadores de un perfil que te pueden ayudar mucho defensivamente, porque además de contar con los dos centrales que han jugado muy bien los dos últimos encuentros, es decir, Militao y Nacho, tienes a un Mendy que sabemos todos la eficiencia defensiva que aporta. Pero además tienes que sumar a Casemiro, que se te incrusta cuando lo necesitas, y a un Valverde que te va a hacer todas las coberturas que necesites, con darle proyección ofensiva suficiente.
Por cierto, Vicente, que Valverde llega tocado, sí. Y van a hacer, y para Zidane es que es totalmente clave por eso, porque dice, bueno, ya que tengo a Odriozola, pensará por lo menos taparle la banda con Valverde, que es un seguro. Entonces Valverde parece que le van hasta a infiltrar porque es clave para este partido, tal como llega al Madrid, es fundamental.
Es que quizá uno de los éxitos de la recuperación del Real Madrid está en las, creo yo, en las coberturas que están haciendo en los laterales, tanto Asensio como Vinicius, como Valverde cuando juega, que ya sabemos que evidentemente tiene esa capacidad.
El otro día estuvo muy bien Zidane al escoger a Valverde ante el Barcelona para frenar a Jordi Alba y luego con el marcador a favor, incluso con 0-0, porque él fue clave para ese mejor centrocampista para romper líneas en velocidad. Muy bien, ahí estuvo Zidane.
Bueno, dejadme que os recomiendo un poco de Artifin, porque si no, pues el partido de mañana hay que recomendar de Artifin. Hombre, Sergio Ramos, que hoy ha sido noticia que es positivo por COVID, el Artifin no le hará mucho, pero tiene que seguir tomándolo en su recuperación, porque problemas físicos todavía tiene. Así que, y además lo de Ramos creo que es cartílago, ¿no? Porque no es muscular, es que se operó de la
rodilla. No, es lesión muscular.
Ah, es muscular. Bueno, pues que siga tomando Artifin en todo caso, si es que da igual. Si es muscular, si es cartílago, mejor todavía. Pero bueno, Artifin todos los días. De venta en parafarmacias, herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en El Corte Inglés. Y de los laboratorios, claro. Que Mundo Natural. Esta noche hay dos partidos. La vuelta en París del Bayern de Múnich, Manchester, joder, cómo estoy hoy, Virgen Santa.
PSG, Bayern de Múnich,
he dormido poco. ¿Tenéis claro qué es lo que puede pasar? No. Yo después de haber visto el partido de ida, vaya usted a saber por dónde, porque lo del Chelsea y el Oporto, bien, 0-2 en el partido de ida, vale, bien, perfecto. Pero, bueno, también puede pasar cualquier cosa. Pero lo de la vuelta esta noche puede pasar cualquier cosa, o sea, no sé. Lewandowski sigue sin estar.
Sí.
Pues sí. Es un problema para
el Bayern. Yo he visto lo que vi en el primer partido, que fue totalmente, yo creo que lo comentamos ya, totalmente diferente al que vimos en el Nou Camp, que fue una pasada lo que hizo el PSG allí. A mí se me antoja que este partido está muy abierto, o sea, yo creo que el Bayern es capaz de, si se espabila un poquito en defensa, porque como se relaje un poquito, es lo que tiene el PSG, que te mata. Si se aplica un poquito en defensa, el Bayern es capaz de ganar 2-0 el partido sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema.
El 4 estaba definido, ¿no? El de semifinales, ¿no?
Sí.
¿Quién era el rival del Madrid si pasaba?
El Chelsea.
O el Oporto.
El Chelsea.
O de Liverpool.
Y ahora mismo, Isidoro, ¿a quién preferirías evitar viendo? Has dicho...
Es que no hay tu
día. No, ya, pero viendo... No, pero me refiero en una hipotética final, viendo lo que has dicho de la exhibición del Paris Saint-Germain en el Camp Nou y viendo que el Bayern, en cuanto aprieta, puede ser superior, ¿a quién prefieres eliminar de los dos?
Para una posible final, prefiero jugar contra el PSG.
Yo también. A mí el Bayern de Múnich me impresionó.
Me parece que es un boxeador que te machacando hasta que te tira.
Y además no ganó, yo creo, porque no estaba Lewandowski. En la final de la que está hablando Vicente, en teoría sí está Lewandowski y con 30 disparos a portería rival subiría seguramente.
Ahora, por ese lado,
la eficacia goleadora con
ese
él.
Por ese lado es verdad. Todas las semifinales de Champions siempre son atractivas. Ojalá que pase el Real Madrid y juegue contra el Chelsea o contra el Oporto. Mejor contra el Oporto, creo yo, pero bueno, contra el que sea. Ahora, por el otro lado, una semifinal.
Manchester-Bayern. PSG.
A mí una semifinal Manchester City-Bayern de Múnich me parecería, o sea, una pasada. Son dos equipos que juegan muy, muy bien al fútbol los dos, que están súper trabajados, que tienen jugadores que saben lo que tienen que hacer. A mí el Manchester City esta temporada, la verdad es que tengo que reconocerlo, es que me está encantando. Hay jugadores del Manchester City Kevin De Bruyne me encanta.
Entiendo que dices esto para evitar el menosprecio que ha parecido a producirse en la mesa al Bayern de Múnich de Pep Guardiola con respecto a este Bayern de Múnich, ¿no? Porque...
Ah, bueno, eso es una conclusión que has extraído creo que nada más sí, que por esta mesa.
No toleras la falta de respeto a Pep Guardiola como hombre hacedor del fútbol mundial.
Sí.
Pero yo he querido ver en el comentario de Sergio Valentín que este Bayern de Múnich es mejor que el de Pep Guardiola.
Sí, para mí sí.
Correcto.
Para
entonces tú has tenido que compensar diciendo que este Manchester City es mejor que el Bayern de Múnich del actual Bayern de Múnich.
Eso es una conclusión que
hazme esa pregunta.
Tú,
pero... ¿Sí? ¿Tú crees que este Manchester City es mejor que el actual Bayern de Múnich?
Sí.
Pues podría ser, sí.
Sí. Que sí. Pues ¿tú no estás viendo al Manchester City cómo juega?
Entonces, ¿a quién queréis en la final? A Paris Saint-Germain, punto.
No, si es que no puede ser, no, sí.
No, sí, pudiera ser.
Puede ser el Manchester, claro. O el...
Ya lo lo único que me ha dicho un aficionado del Atlético de Madrid, esto sí, es un buen amigo, es que lo que no quieren es, en ningún caso es una semifinal Real Madrid-Chelsea. Porque no les gustaría que el Real Madrid pasara por encima del Chelsea después de la eliminatoria de octavos.
Vicente, es que te adelantas demasiado, creo yo.
No, que es lo que me ha dicho un aficionado del Atlético.
Das por ganador.
Te juntas con mucha gente del Atlético,
sí,
creo, ¿eh?
Demasiado.
Sí, muchos amigos.
Sobre todo en el mundo, en un mundo imaginario se junta con muchos cochoneros, porque la realidad seguro que no lo hace con ninguno.
Es que está pidiendo perdón uno a uno a todos los aficionados.
Además nos están oyendo, ¿eh? O sea que no.
Ah, sí.
No.
A ver si es que Juanma Moreno es del Atlético y no nos hemos enterado, Vicente.
Bueno, es un grandísimo presidente.
Bueno, perfecto. Bueno, Bio, el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Está aquí, a nuestro lado. Y ahora mismo lo tenemos a 20 grados y medio. Uy, que hace fresco aquí, ¿no?
Un poco, no me he dado cuenta,
perdonadme. Cuando me meto en el estudio me vuelvo a térmico. Tenemos 20 grados, qué barbaridad.
A térmico.
20 grados. Bueno, dos es el nivel de calidad del aire que da Bio. Estupendo. Está aquí un ambiente maravilloso. El sistema que muchos servicios médicos de equipos de primera división recomiendan a sus jugadores, a los futbolistas, para que utilicen en los domicilios. Funciona de maravilla y tiene el aire limpio como una patena. 900-730-122. 900-730-122. Por ser oyente de radio, 15% de descuento. Isidoro San José, gracias, adiós.
Un placer.
Aspitarte, un abrazo,
adiós,
hasta
gracias.
Luego. Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta mañana.
Y Somoza, otro para ti, adiós.
Un abrazo grande.
Luis Herrero Tejedor, que viene ya, hasta luego.